Vamos a darle la bienvenida a Gloria Arredondo. Gloria es escritora y es comunicadora social. Estaremos hablando acerca de sus publicaciones y también acerca del evento que tomó lugar el viernes pasado. Y hablaremos también un poco acerca de su historia y de las cosas que hace. Bienvenida al programa, Gloria. Gracias por venir al programa.
Eres mío, llevo tiempo escuchándote y bueno, un poquito de polémica creas con los temas que pones en Facebook y tus seguidores, uno que otro me sorprende. Eres muy paciente, demasiado Gracias. Paciente diría yo.
Y estás, te refieres a las personas que están de oposición a mis, sí, a mi política y a mi mentalidad social, personas que se oponen al mejoramiento del mundo, en mi opinión.
Exacto. Gente bueno, cerrada.
Sí, pero bueno, desafortunadamente esas personas existen y en mi manera de verlo, cuando hablo con esas personas, aunque estemos en opiniones completamente distintas, mi intención no es convencerlos de que se equivocan, o dejarme convencer de que ellos están correctos. Mi intención siempre es llegar a entender su opinión y por qué piensan así, y ojalá ellos entiendan por qué yo opino de la manera que opino. Porque siento que, por lo menos al entendernos, no tenemos razón para pelear.
El respeto.
Ajá, es un respeto mucho. Pues sí, es el respeto mutuo. Y gracias a ese respeto, siento que he podido aún con personas que son completamente opuestas a mi mentalidad, mi manera de pensar, hemos llegado a compromiso.
Sí, y es lo que he visto en tus discusiones, que no se llega a lo vulgar, simplemente cada quien dice lo que piensa y ya, pero a veces no sé cómo es que tienes paciencia o cómo procesas algunas maneras de pensar.
Bueno, te voy a ser honesto, hay veces en que detrás de la cámara, como quien dice, cierro los puños y ¿cómo es posible que piensen así? Pero que siento que hay que mantener la paciencia porque tal vez ellos están haciendo lo mismo con mi manera de pensar. Y si yo me equivoco, quiero no estar equivocado y quiero que me lo expliquen de una manera mejor. Así es que siento que es el respeto, el tenerle respeto a la persona siempre me ha resultado bien, porque si yo soy respetuoso a esa persona, no hay razón para que ellos me falten el respeto a mí. Y si me lo faltan, les puedo decir, oye, tú me estás faltando el respeto, yo no te lo he faltado a ti. Y siempre me ha funcionado. Bueno, hablemos un poco acerca de este evento que sucedió este fin de semana. Bueno, el viernes sucedió, ¿no?
El viernes, sí.
Dinos un poco de él. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la idea detrás de él? ¿Y cómo, qué tal les fue?
Bueno, este es un equipo de escritores. Hemos trabajado juntos desde hace ya años. Es un escritor madrileño, un escritor chileno, dos mexicanos y yo. Los que están en el extranjero han sido editores míos, ya sea de estilo, ya sea de ortografía, o diseñadores de portada. Y bueno, hemos sacado nuestros libros en forma de equipo. Entonces, todos sacamos libros nuevos. Desde el que es dueño del editorial Garbé, que es un mexicano, y está aquí en Utah ya. Y nuestro propósito es que a las personas, al escuchar la poesía o al escuchar nuestros textos, se animen y saquen sus libros. Necesitamos impulsar la literatura entre los latinos que vivimos aquí. Muchas veces pensamos, ay, no, es que es imposible. Sí, hay editoriales que cobran muchísimo dinero, pero aquí estamos para apoyarnos.
Wow, eso es sumamente interesante. Y siento que como la organización Artes de México en Utah, que tienen el concurso de poesía Sor Juana,
sí,
que es muy emocionante, que está ahorita aceptando entradas de poesía en español. Siento que también hay muchas organizaciones como esta que tú mencionas, que están tratando de traer el arte a la lengua hispana, al español, y traer la oportunidad a personas que les gustaría desarrollarse más en esto, a destacarse y a desarrollar y mostrar sus obras. Qué bueno, qué excelente mensaje, qué buena idea.
Y la cosa es que todos nosotros tenemos una historia, todos. Ya desde el hecho que existimos está nuestra historia. ¿Y por qué no dejar un legado a nuestros hijos, a nuestras siguientes generaciones? Y además, vivimos vidas muy interesantes. Entonces, ¿por qué no dejarlas plasmadas en un libro?
Wow, esa es una idea que jamás me había ocurrido para mí personalmente. A mí mi esposa me ha dicho que tengo una idea, he tenido una vida bastante interesante, pero para mí personalmente siento que es algo cotidiano y siento que a veces hay personas que piensan igual que yo. Pero si me pongo de verdad a pensar, por ejemplo, y no por darme halagos a mí mismo, pero yo he estado en las Fuerzas Armadas, he vivido en Hawái, he vivido en México, he vivido en Texas, California. El simple hecho de mudarme tanto me ha dado tantas
Exacto.
experiencias que son una buena historia y no soy el único que ha vivido una vida interesante.
Y qué mejor que lo sepan tus hijos o tus siguientes generaciones.
Wow. Bueno, y puedes hablarnos un poco acerca del proceso de escribir, porque yo soy una persona que no me considero muy bueno para escribir. Si yo me llegara a tener el interés de decir, ok, voy a sentarme a escribir esta historia, pero eso es algo que me sobreplasma, no puedo entender ni cómo empezar. ¿Qué consejo le darías a una persona así?
Bueno, depende de lo que quieras escribir. La forma en la que yo empecé fue un proceso de sanación al principio. Salí de un matrimonio hace 10 años, como mujer quedé destruida. Entonces necesitaba volver a recuperar esa feminidad, esa pasión, todo lo que es la esencia de la mujer. No solo al perder la mitad que era la esposa o que ya no es nada más mamá, sino que es mamá y papá, son cambios muy bruscos. Entonces, empecé a escribir cartas al hombre de mis sueños y empecé a pedir lo que Gloria necesitaba como mujer. Y de ahí nació la escritora erótica. Esas cartas se fueron haciendo poesía. Mi formación fue en ingeniería, una rama demasiado gris, ¿no?
Sí,
Tiene
alguien
estructura,
diría algo
reglas,
aburrida.
algo aburrida, donde la estructura es la que rige. Y en la poesía no hay nada que te rija, eres libre. Entonces, cuando me llegaban las letras o los pensamientos, solamente fluían a través de los dedos. Escribía algo y me lo mandaba por email. Después de un año, al abrir todos esos emails del año anterior, formaba un libro. Así lo
Wow.
entregaba a un editor, lo editaba y salía el libro.
Wow, eso es increíble. Y el hecho de nada más pensarlo, de que voy a sentarme hoy a escribir estas ideas, no tengo un plan exacto
No.
de hacerlo, de ahí se crea un tomo completo. Wow.
Exacto.
Wow.
Y son pequeños textos y van fluyendo. No, en la poesía no hay estructura. Cuando quieres hacer una novela ya es diferente, ¿no? Tiene que haber formar la historia, tiene que haber un clímax, tiene que resolver el problema que vas a dejar dentro de la novela.
Los tres
Ajá,
actos,
sí.
todas las
Sí,
leyes de
ese
la
ya lleva
escritura.
más, es más laborioso. Pero no es imposible. El editor de la compañía Garbeck, va a dar clases de poesía y va a dar clases de escritura. Y como te digo, ese es nuestro fin. No, nosotros no lucramos, es más, no somos una organización. Simplemente es un propósito, ¿no? Que dejen de decir que los latinos somos esto y lo otro. Tenemos historias que contar. Somos personas, muchas somos educadas. Entonces, si nos ven trabajando en el restaurante o en la construcción, no dice que en la construcción no tengas a un profesor de física o de matemáticas.
Siento que ese es un punto muy importante que estás haciendo porque, en mi opinión, es tiempo de dejar que otras personas digan nuestra misma narrativa.
Exacto.
Es tiempo de que nosotros mismos digamos nuestras historias.
Exacto.
Wow. Bueno, ¿y cuál dirías tú ha sido una de las mayores influencias tuyas? Mencionaste tu cambio de vida, un cambio que no me puedo imaginar. Yo jamás he sido madre y según tengo entendido, nunca lo voy a llegar a ser. Pero el divorcio, el perder una relación o el terminar en algunas personas que desafortunadamente pierden a sus seres queridos, sus esposo o esposa, esos son cambios fuertes y una persona se tiene que preparar. No prepararse, pero una persona tiene que cambiar toda su vida para poder ir continuando con ella. Y eso es algo que no es lo mismo para todas las personas, pero ¿cómo llegaste tú a hacer este paso? ¿Cuál dirías tú fue una mayor influencia en llegar a tomar estos pasos?
Bueno, el matrimonio no sé, como que se vuelve algo habitual a veces. Y cuando sales sea de la manera que sea. En la mía no fue una de las mejores maneras. Me fui dando cuenta de lo que estaba viviendo dentro de ese matrimonio y de lo no sano. Entonces, me había perdido yo. Yo estudié ingeniería y te digo, yo decía, no, es que yo con la ingeniería voy a salir adelante, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y las circunstancias no me llevaron a lo que yo quería. Terminé por pedir permiso para poder respirar. No tenía libertad dentro de ese matrimonio. Y cuando salgo de él, empiezo a preguntarme, bueno, ¿y a quién le pido permiso para respirar ahora? Y tuve que ver mi bolsita de herramientas, qué es lo que tiene Gloria para poder salir adelante. Es buena negociadora, es buena construyendo relaciones. Entonces tuve que ir volviendo a descubrir y a desempolvar todos los skills, todas las
Las habilidades.
herramientas, habilidades que había aprendido a través de los años. Y en verdad no podía sentarme a deprimirme, porque no tenía un colchón en quien dejarme caer y decir, voy a descansar un poquito, por favor, porque la renta y los niños están ahí. Y los niños crecen y luego van a la universidad. Entonces, no hay manera de sentarte a descansar. De vez en cuando te sientas, lloras y te vuelves a sacudir y a seguir adelante. No ni siquiera darle permiso al tiempo para deprimirte.
Tal vez esto sea algo que nunca habías considerado, pero me imagino que eres una inspiración para muchas personas, para personas que tal vez no te conocían, pero si no te conocían antes y ahora están escuchando esta entrevista, tal vez van a ver tu ejemplo y dirán, bueno, también yo puedo hacer esto. Desafortunadamente, no es algo único en los hogares hispanos, pero es algo que sobresalta en los hogares hispanos, el abuso a las mujeres por los hombres y también a veces el abuso por las mujeres a
Oh,
los hombres.
sí, es
Entonces,
de las dos formas.
cuando hay una relación que no es saludable, que es una relación buena, hay veces en que las personas se sienten atrapadas, como que no pueden salir de ahí. Y siento que a veces, aunque sea escritura, es una manera de al menos encontrarse a sí mismos.
Bueno, te diré que empecé a escribir para una revista, artículos muy, muy fuertes, desde lo que hice saliendo de ese matrimonio, cómo fue y el proceso. Entonces empecé a recibir llamadas de personas, necesito ayuda. Entonces empecé a cargar bolsas de basura en mi auto y empecé a ayudar a escapar mujeres, a llevarlas a los diferentes asilos o albergues, y vi la necesidad que hay en nuestra comunidad, porque la mujer latina a veces no tiene el idioma, no tiene sus papeles en regla, no tiene auto, o no maneja por no tomar el examen de manejo, o por no ir por las fingerprints, o hay demasiados pasos que tendría que tomar para poder salir del infierno donde está.
Simplemente no
Entonces,
tiene un sistema de apoyo.
no tiene el sistema de apoyo y eso es lo que han buscado los abusadores, tener aislada a esa mujer. Y luego en la cultura, tú sabes que hay una religión que rige aquí, es muy patriarcal, donde el esposo se ve como el patriarca del hogar y donde se debe de obedecer y donde el matrimonio es eterno y bueno, pues no tienes otra opción más que aguantarte, ¿no? ¿Por qué? Porque la salvación tuya depende del hombre. Esas fueron cosas que yo escuché varias veces. En mi caso, entonces, cuando empiezo a ayudar a estas mujeres, lo primero que les digo, ok, vamos a separar una cosa de la otra. Mi propósito como advocate, como defensora, es sacarte viva. de esta situación. Entonces, ya tengo contactos en los albergues, es más fácil que la acepten, porque cuando la mujer sale de su casa es para no regresar, porque si va a regresar le va a ir peor, y porque si va a regresar la van a tener ya vigilada y se rompe ese lazo conmigo para poderla ayudar. Y no es que sea malo, a veces toma 13 veces querer escapar para poder salir de esa situación, pero ahora ya tengo un sistema donde me conocen, donde aceptan a la mujer. Si está en el albergue, recibe ayuda psicológica, recibe orientación legal y es más fácil que salga de adelante con sus hijos, entrando en un sistema que si se divorcia, que si hace otros, va por otras rutas.
Siento que esto es algo sumamente importante que debe empezarse a enseñar desde la juventud, lo que es una relación saludable.
Sí.
Y yo recuerdo mi juventud, viví en México por unos años y yo estaba con una, bueno, era una relación que no duró mucho tiempo, pero yo tenía una novia que era abusiva. Íbamos por la calle y yo no podía ni voltear ni darme la vuelta porque ya estaba viendo a otra mujer y que mejor ya vete con ella. Y era un abuso no físico, pero ahora abuso emocional. Y me di cuenta, afortunadamente desde muy temprana edad, que eso no era algo que yo quería. Y aún así me sentía comprometido. Y siento que ese es un problema de falta de educación personal. Que a veces no nos damos cuenta que tenemos derecho de no aguantar ese tipo de tratamiento, de decir, esto no está bien, no merezco esto, y si tú o la persona con la que estás no puedes tratarme como merezco, no necesito estar contigo porque alguna otra persona, o al menos estar solo o sola, pero no aguantarme eso.
Exacto. Y muchas veces viene el abuso cultural, está tan incrustado en el machismo. Bueno, por ejemplo,
Especialmente en este estado.
sí, cuando me divorcio, mi mamá me dice, bueno, pues ahora vas a tener que tener más cuidado, la gente va a hablar. Y le digo, bueno, pero ¿de qué va a hablar? Mientras alguien no me venga a dar de comer. No tienen por qué importarles lo que hago o no con mi vida. Mientras mis hijos sepan dónde estoy, a dónde voy, a qué horas llego y que siempre voy a llegar, es lo
Y que
único que
tus hijos estén
importa.
bien cuidados, que en
Ajá,
realidad es
y
lo que
tengo
importa.
una comunicación muy, muy abierta con mis hijos, así que tienen esa confianza en mí como la tengo en ellos.
Para mí es muy importante que un joven o una joven tengan confianza de hablar con sus papás. Yo con mi hijo soy muy abierto, él sabe todo de lo que yo necesito. O sea, él sabe que en cualquier momento que él me necesita, yo tal vez la reacción rápida va a ser, híjole, pero ¿qué pasó? Pero jamás lo voy a castigar por haberme sido honesto. Si llega a haber algún problema que, ay, cometí un error o algo sucedió, no lo voy a castigar al punto en que me pierda la confianza. Y siento que eso es algo que nuestra cultura a veces no entiende. Los hispanos tenemos la idea de que hay que castigar inmediatamente cuando hacen algo porque si no, no te
Exacto.
van a respetar. Es falta de respeto si no te tienen miedo. Y siento que eso es una cosa tan loca que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo puede alguien pensar así?
Exacto. Una vez encontré a mi hijo llorando y le digo, bueno, ¿qué pasa? Estaba más pequeño. Me dice, pues es que tú no tienes nadie que te quiera. Y le digo, bueno, ¿pero acaso
Wow.
no me quieres tú? Dice, sí, pero... Y si algún día tienes novio y no me quiere a mí y no le caigo bien y piensa que estoy gordo o pienso que, le digo, sabes que no tiene nada que preocuparte. Porque nunca en el resto de tu vida va a haber otro hombre que te maltrate. Entonces, ese ha sido un compromiso de madre e hijo, como lo mismo con mi hija. Pero es la seguridad que tiene la mamá, ¿no? De que no necesitas a un hombre. Y no lo digo como feminista, simplemente que cuando eres una persona completa, dueña completa de tu vida, de tu economía, de tu sexualidad, de tus creencias, de todo, eres un ser que cuando llega tu pareja es simplemente un complemento.
debería ser un acuerdo entre dos
Que si
personas,
están
no una dependencia.
separados, sí, que si están separados no duele porque hay esa confianza, ¿no? Ah, si regresa es porque quiere estar y si no quiere estar, bueno, señor, dejémosle ir.
Yo, una cosa que me tomó mucho tiempo entender, porque mencionaste el feminismo, una cosa que jamás llegué a entender fue esa idea de que se necesitaba el feminismo, porque yo viviendo en México veía a mi madre una mujer fuerte, que hay problemas en todas las familias, pero mi abuela, mis abuelas todas mujeres fuertes, mis tías todas mujeres fuertes, todas las personas en la sociedad que yo veía, todas eran mujeres fuertes y los hombres fuertes también. Y claro, siempre hay problemas en todos los ciudades, todos los países, siempre va a haber alguna persona que tenga una relación mala, desafortunadamente. Pero jamás me entró en la mente el pensar de que una mujer no era fuerte. Esta idea de que una mujer necesitaba a quien la defendiera porque había mujeres tan fuertes ahí. Sabía que había personas dispuestas a abusar de estas mujeres y a veces las mujeres no estaban en situaciones donde se podían defender. Y me costó trabajo entender que había a veces que crear estos sistemas de confianza en mujeres mismas para poderse darse el valor de salir de esa situación. Entonces fue un concepto que me tardó bastantes años en entender.
Sí, ese es lo que necesita la mujer, reconstruirse y reconocerse como un solo ser, que no necesita media naranja, que en realidad tenemos la misma capacidad que un hombre para salir adelante.
Sí, y particularmente en esta sociedad hoy en día existen todos los medios para que una mujer pueda destacarse, igual que un hombre.
Sí.
Y yo tal vez soy un poco demasiado liberal, porque en mi manera de verlo, aunque no seas la persona más capaz de hacer cualquier cosa, no significa que deberías vivir en la peor pobreza del mundo. Conozco
Exacto.
muchas personas que son genios en lo que hacen, pero tal vez no pueden hacer un trabajo
Manual.
sí, manual, o no pueden hacer cosas cotidianas, pero las cosas que pueden hacer son geniales y por eso sufren muchísimo, porque no hay un trabajo que exista que ellos puedan hacer que les pague el dinero para poderse mantener. Y eso es una injusticia en mi manera de verlo.
O no se usa el sentido común.
Ah, exacto.
Conozco mujeres, ¿no? Amigas mías, algunas, que salen de una relación mala y sienten que necesitan que alguien las rescate. ¿Por qué? Porque si hay un agotamiento emocional cuando sales de un divorcio, cuando hay una ruptura, hay un agotamiento emocional. Entonces, quieres que alguien más haga el trabajo por ti, que te haga la vida más fácil, sí, que te rescate. Y les digo, es el peor error. Tiene que costarte a ti para que tanto lo valores como puedas ser dueña de ese éxito.
Siento que muchas relaciones a veces hay esta ideología, esta pintura de que es que mi matrimonio va a ser perfecto y el matrimonio perfecto tiene que ser que la mujer tiene su papel y el hombre tiene su papel y esos papeles no se pueden cambiar por nada. Y esa no es la realidad. La realidad es que las relaciones son complejas y los papeles son papeles de función, pero no de realidad. O sea, eso de que los hombres no deben lavar trastes o no pueden coser la ropa es una idiotez. Yo he tenido que lavar trastes y he tenido que lavar mi propia ropa y coserla y hacerlo todo. Y no fue que hasta que me casé que me di cuenta que yo jamás iba a ponerle ese papel a la mujer diciendo, eso es tu deber, sino, ok, hoy te toca, pero mañana me toca a mí. Es un contrato entre dos personas.
Es un compromiso. Déjame ser individual y te dejo ser individual y los
¿Sí?
dos somos felices haciendo lo que cada uno le gusta hacer. Y yo creo que es un compromiso, criar a nuestra nueva generación de esta forma. No con eso de que el macho no va a barrer y que no va a lavar trastes. Yo a mi hijo lo hago hacer de todo. Es más, él ha tomado clases de cocina y todo. ¿Por qué? Porque le digo, si tu esposa trabaja, lo siento mucho, pero
Te va
tú
a tocar cocinar.
te va a tocar. Y ha recibido a veces crítica de ya sea del abuelo, ya sea del tío. Digo, no importa lo que los demás digan. Te estoy preparando para que seas un buen esposo. o sea lo que quiera hacer.
Claro,
Si no te
claro.
quieres casar, bueno, no te quieres
Y
casar y
siento
ya.
que hoy en día también está cambiando. Estamos viendo que más y más jóvenes están decidiendo ya sea no casarse o no tener hijos. Y siento que ese es otro estigma que existe, que, ay, bueno, para las mujeres tienes que tener hijos porque eso es tu papel. Y si no vas a ser mujer, no vas a ser madre, pues entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida? Por
Exacto.
favor, qué ridiculez.
Fíjate que tengo unos libros ahí en casa del punto G, eyaculación femenina, de sexualidad, y a veces mi hijo me pregunta, bueno, ¿y esos libros por qué? Le digo, tú sabes que doy seminarios y doy clases, ¿sí? Y doy clases de eso, ¿por qué te imaginas que las doy? ¿Para salvar matrimonios? Exactamente. Cuando la mujer se conoce al 100%, especialmente en esa área que ha sido criticada, que ha
Un tabú.
sido, sí, un tabú, mientras ella no se conozca, no es dueña completa de sí misma. Veo en los casos de abuso, porque voy y traduzco en las cortes, voy y ayudo a estas mujeres, no pueden ni siquiera descubrir. No pueden describir el abuso sexual porque no conocen sus partes. Entonces es tan importante también enseñar de eso. Y abro los libros con mis hijos y les digo, esto es lo que es. Y no hay morbo y no hay, se los explico ya sea en forma anatómica, en forma de energía, en cualquier forma para que ellos entiendan. Y sobre todo mi hijo, que no debe de tener ni asco ni ningún tipo de sentimiento repulsivo contra la mujer.
Y siento que eso es algo que las generaciones más jóvenes están dándose cuenta ellos mismos. Yo con mi mismo hijo me he dado cuenta que las cosas que cuando yo crecí, que se consideraban completamente aceptables, por ejemplo, películas o chistes que se hacían cuando yo era joven, hoy en día no vuelan, no pasa, no se pueden decir esas cosas. Y unas personas se quejarán, ay, que la cultura PC, politically correct o correcta política. Pero eso no es cierto. La realidad es que entre mejor entendamos a la gente, tanto como nosotros como individuos, como a nuestro prójimo, mejor nuestra propia vida va a ser, porque vamos a entender mejor el mundo en donde existimos y esa debería ser nuestra meta.
Y fíjate lo que no estamos entendiendo es a nuestros jóvenes. Hay una serie que ya salió la segunda season, que son 13 razones.
Oh, sí, ha habido
Ajá.
mucha controversia en ese programa,
Oh,
de hecho.
súper, aquí te tengo la experta. Pero nos ha abierto la comunicación en temas sumamente difíciles. En la última capítulo hay
¿Sin
una
spoilers o con spoilers?
con spoilers. Bueno, hay una violación. Hay una violación de
Ajá.
un joven. Y la gente se espanta, ¿no? Porque es muy cruda. Le digo, pero si ustedes van a una corte y escuchan los casos de abuso, no te los ponen, bájale, ¿no? El subtítulo, bájale, no, son horrendos los crímenes contra mujer, contra hombre, contra
Son cosas de
niños.
vida real.
Entonces debes de ser capaz de verlo para sentirlo y para poder sentir lástima, no lástima, sino que se despierte tu conciencia y decir, esto es lo que existe, mis hijos están atravesando esto, el bullying es real. ¿Qué vas a hacer en contra del bullying? Si eres un papá latino que trabajas dos trabajos, tu hijo no ni siquiera te puede decir, papá, ¿sabes qué? Me están molestando. Necesitamos en verdad abrir los ojos y saber lo que nuestros hijos están pasando.
En mi manera de pensar, y tal vez soy un poco, se dice en inglés, naive, tal vez soy un poco tonto en mi ingenuidad, pienso que entre más educados los jóvenes estén, menos vamos a ver estas cosas surgir. Entre más educación los jóvenes tengan, saber cuáles son las relaciones saludables, cómo identificar las banderas rojas de relaciones que no son saludables, entenderse mejor y el respeto mutuo. Y darse cuenta que no importa ser PC, es mejor ser respetuoso. Vamos a tener un mejoramiento en nuestra cultura, en todo el mundo. Y siento, es algo que, a ver, la verdad me emociona mucho el ver qué tanto ha progresado en los últimos 10 años la cultura de la juventud. Hace 10 años yo todavía podía ver películas como en donde había abuso y se veía como un chiste. Y hoy en día no se permite esa cosa. Y muchas personas se quejan diciendo, ay, pero es que nadie puede hacer un chiste ya. Es que no es chiste a veces. Para muchas personas esta es la realidad. Y el hacer un chiste de eso tal vez sea propio, pero hay muchas veces en que no es propio, sino hay entendimiento detrás de lo que sucede.
Fíjate, cuando a mis hijos les hablé del sexo, de las consecuencias, es más, les dije, si hay un beso, si tú le das un beso a alguien que tiene un fogazo, esa persona tiene herpes. En 5 días tú vas a tener el mismo fogazo y con cada periodo va a volver a salir ese fogazo y vas a saber las consecuencias. Si compartes botellas con alguien que está infectado de mono, te vas a infectar, tus defensas van a bajar, vas a estar siempre enfermo. Y empecé a decir todos los side effects, todos los...
Los síntomas.
Sí, los síntomas de cuando una persona está infectada de algo, de un joven. Si hay mal aliento, puede ser una señal de una infección. Entonces, ya no tan fácil hacen las cosas porque saben que hay consecuencias. Entonces, traté de traer el departamento de salud a las high school, de mi hija y a la junior high, porque los jovencitos están teniendo sexo y no se están protegiendo. Y los papás prefieren pretender que son castos y que hablando de la castidad se va a componer y no. Hay un 300, no, ya es el 400% de incremento en enfermedades como la gonorrea y la sífilis. Entonces traté de traer, incorporar el Departamento de Salud a dar charlas y me dijeron, no, señora, no puede traer eso aquí.
Es increíble para mí porque yo hice un estudio, bueno, yo hice un reporte de estudios cuando estaba en la universidad del estado de Utah. Y en el año 2007, Utah era el peor país en casos de enfermedades venéreas, de infecciones transmitidas sexualmente, de casos de embarazos en jóvenes, en adolescentes, sin desearlo. Y en otros, o sea, de todo eso, éramos el peor en el país, éramos el país número uno con ese tipo de problemas. Y desafortunadamente, esto era debido a que aquí nada más se podía hacer la abstinencia, no se podía educar educación sexual. Yo fui a una escuela católica en la primaria y tengo dibujos de la educación que me dieron de la reproducción sexual, tengo las notas de todas las enfermedades venéreas que existen, al menos que existían en ese tiempo. Y tal vez es porque he tenido toda esta educación y porque yo mismo empecé a educar y estudiar esto, que me di cuenta que entre mejor información tiene una persona,
Exacto.
mejor decisión puede tomar una persona. Y esta idea de decir, ay, no, es que si me tapo los ojos y tapo los oídos y decimos, no, es que no debes hacerlo y nada más eso, no funciona. Eso nunca ha funcionado. Al contrario, causa que incremente más, como tú mencionaste.
Y lo mismo que nuestros jóvenes aquí en el estado de Utah viven con tanta vergüenza, porque si el pobre muchacho viene con la mamá y le dice, ¿sabes qué? Ya la regué, tengo esa infección, o ya no soy virgen, la mamá lo primero que hace es reportarlo con cierta persona y después le castigan al
Sí,
joven.
y eso causa
Cuando,
peores problemas.
exacto, por eso hay tanta depresión, tanto niño que se quita la vida. Y bueno, lo que yo pienso es, tenemos que educar, tenemos que en verdad abrir los ojos. Y en mi último libro, ese sí ya es sobre violencia doméstica, hablo sobre procesos, hablo sobre cómo salir y dejo un sentimiento de esperanza para otras personas. Pero ese ha sido mi llamado de vida, educar. Educar en cualquier tema, pero educar a través de la escritura.
Tenemos nada más unos cuantos minutos porque tengo una entrevista más después de esto, pero quiero volverte a invitar al programa porque siento que estos temas que hablamos podemos pasar días hablando de
Oh,
ellos y
sí.
no vamos a cubrir ni siquiera la primera parte. Pero siento que entre más entendamos que, bueno, yo soy una persona que no creo en el castigo. Creo que hay
Exacto. Hay
consecuencias,
consecuencias.
hay que tomar esas consecuencias muy serias, pero el castigar en realidad no funciona. Voy a dar el ejemplo. Si un joven comete un error y se da cuenta de que hizo un error, eso ya es parte del castigo. Híjole, cometí un error, quiero mejorarlo. Y si en lugar de tratar de mejorarlo, como tú mencionas, el joven que dijo, ay, es que tuve relaciones sexuales, en lugar de decir, ah, bueno, que okay, ya lo entendemos, aquí está, ¿por qué no lo debes hacer? En lugar lo castigan, lo que están enseñando a esa persona es decir, no lo vuelvo a hacer, no, al contrario, no me vuelven a cachar haciéndolo, porque la naturaleza humana, la biología humana, nos pide que tengamos relaciones sexuales, es parte de nuestra evolución y es algo que sin buena información no lo podemos prevenir.
Exacto.
Y también una cosa muy interesante que mi reporte, que descubrí durante mi reporte, fue que cuando los jóvenes tienen educación comprensiva a la sexualidad, tienden a esperar más a tener relaciones sexuales y cuando lo hacen son relaciones saludables, corren menos riesgos y tienden a tener niños cuando están mejor preparados económicamente, tienden a tener menos problemas en sus relaciones y todo esto es por la educación y siento que es una pérdida de tiempo y es una gran lástima que esta cultura vea eso como algo tabú.
Exacto.
Bueno, Gloria, ¿en dónde una persona puede conseguir tus publicaciones? ¿Dónde las pueden encontrar?
En amazon.com pueden buscar el nombre Gloria M. Arredondo o Gloria Arredondo. Ahí están los 5 libros. La próxima semana presento el 5.º libro en Nueva York, en la biblioteca de Nueva York de la calle 67. Y doy una plática sobre violencia doméstica a un grupo de mujeres latinas de Nueva York.
¿Tus libros son en español o en
Cuatro
inglés?
son en español, uno sí está traducido al inglés.
Muy bien, muy bien. Y ahí mencionaste que hay personas que sí que ayudas cuando están tratando de escapar de
Sí.
violencia doméstica o alguna otra cosa así. ¿Cómo alguien puede comunicarse contigo en ese caso?
Usualmente lo hacen por medio de Facebook, estoy bajo Nene Arredondo. Me mandan mensaje privado y siempre voy a estar contestando.
¿Está bien si puedo compartir tu información en
Claro que
Facebook?
sí.
Muy bien. ¿Y hay algo que quieras compartir con nuestro radio escucha más?
Bueno, que sigan escuchando programas como este, apoyándonos a todos los que estamos haciendo un pequeño esfuerzo por educarlos. Tómense el tiempo de escuchar, de leer. Somos muchos los que en verdad nos importa nuestra gente y que si estamos todos unidos en lugar de tratar de acabarnos con envidias y críticas y demás, si nos ayudamos, podemos hacer un buen fuerte.
Gloria Redondo es escritora y comunicadora social. El evento que tomó lugar fue Una dama entre caballeros de la noche.
Sí.
¿Se va a repetir este evento o cómo funciona
Ah,
eso?
por petición se van a hacer noches de tertulia, tal vez una vez al mes. Va a ser menos formal y como te digo, queremos que más escritores salgan a la luz.
Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Un placer tenerte y por fin conocerte en persona.
Gracias,
Te
gracias. El
volveremos a invitar
placer
al
es
programa.
mío.
Son las 9:41 minutos. Tomaremos un corte para escuchar anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa.